Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Aquí con un nuevo episodio. En esta oportunidad vamos a hablar del tema, un tema que ha rondado bastante la cadena multimedia en las últimas semanas, que es el desarrollo de aplicaciones, pero también nosotros al inicio de Inmersión Digital, hace unos años, un par de años, habíamos hablado de temas como lo que pasaba en la Web 3, el NFT, y esto pues nos conectaba mucho con el tema blockchain. Hoy vamos a hablar, aparte del desarrollo de apps, del blockchain. Y nuestros expertos en esta oportunidad, ¿quiénes son? Héctor Sánchez, quien es nuestro invitado externo, que ya más adelante nos va a hablar él de quién es. Y nuestro colega de la cadena multimedia nos acompaña, Nelson Guari. Entonces, los saludamos, bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, Edith, muy bien, muchas gracias.
Muy bien, pues aquí iniciando, nos acompaña también aquí como siempre Stephanie Hernández desde Control Master en la emisora en la sede nacional José Celestino Mutis en Bogotá, y quien les habla como siempre David Agudelo Bernal. Y bueno, la pregunta que siempre nos gusta hacer aquí al inicio de cada programa es: ¿quiénes son Héctor Sánchez y Nelson Guarín? Entonces, podemos comenzar con Héctor, que es nuestro invitado externo. Entonces, adelante, cuéntanos.
Bueno, ¿cómo están? Yo soy ingeniero de sistemas. Yo salí de la Universidad de Tolima, de hecho. Tengo una maestría en arquitectura de software y tengo una empresa de desarrollo de software desde hace como 10 años, más o menos. Soy experto en desarrollo de software. He desarrollado aplicaciones de todo tipo. Aplicaciones móviles, aplicaciones web, tecnologías, aplicaciones con tecnologías blockchain, tanto para empresas nacionales como internacionales.
¿Qué nos podrías contar de esta empresa ya más en detalle? Que eso es un tema bastante interesante para nosotros aquí.
De la empresa minera como tal, bueno, empezó más como por un sueño en su momento, y viajé a la ciudad de Medellín a ejercerlo. Llevo aquí más o menos 14 años. Monté la empresa, si te digo la verdad, más con ganas que cualquier otra cosa, pero ya trabajaba en otras empresas en paralelo, y ya después me salí totalmente del proyecto de la empresa como tal, ¿sí? Empezamos a desarrollar con la primera aplicación que nosotros desarrollamos, una aplicación de seguridad para una empresa de seguridad, para la redundancia. Y es una aplicación móvil que fue hecha en su momento en Java. Y empieza a crecer la empresa básicamente como por referidos, como por necesidad de empresa y otra empresa. Y bueno, empezamos a crecer en proyectos. Y pues eso no para, ¿no? Los proyectos al principio empiezan a ser pequeños, y luego hemos hecho proyectos grandísimos como una red social para nichos de mercados de salud. Estilo Instagram, que es un proyecto que desarrollo como más de un año en desarrollarlo. Acabamos de terminar un proyecto que es un broker para una empresa en Dubai. Es un broker de trading, que también es un proyecto grandísimo con complejidades, pues, que toca tener en cuenta seguridad, integraciones, ¿no? Varios temas que son más bien complejos.
Bueno, aquí tenemos entonces toda esta experiencia de nuestro invitado externo. Héctor, muchas gracias. Ahora pasemos con nuestro colega, Nelson.
Bueno, bien, muchas gracias, David. Bueno, mi nombre es Nelson Guarín, también soy ingeniero de sistemas. Tengo una especialización en diseño de ambientes de aprendizaje y una especialización tecnológica en comercio electrónico. Pues llevo en la parte docente pues muchos años de experiencia, más de 25 años. He trabajado con diferentes universidades. Con la UNAD llevo algo más de 3 años. Y con el SENA pues llevo ya 22 años casi en la academia, ¿no? Conozco también pues de desarrollo de algunas aplicaciones. Hice empresa también en la ciudad de Ibagué. De hecho, pues todavía trabajo algunos proyectos con la empresa. Digamos que desde pandemia ya nos dedicamos a trabajar desde casa y los proyectos se trabajan pues remotamente con algunos clientes. De hecho, pues cuando conocí a Héctor, Héctor también hizo parte de la Academia SENA, lo conocí allí y también trabajó en mi empresa con algunos proyectos. Desarrollamos algunos proyectos para la empresa de energía de Pereira. En la ciudad de Ibagué, con algunas empresas, nos apoyó mucho, pues dado la experticia de él, nos apoyó mucho en mi empresa y después él decidió ya montar su empresa, pero ya radicado directamente en Medellín. Y yo también le he apoyado con algunos proyectos, digamos, de forma remota desde acá, desde la ciudad de Ibagué. Entonces, conozco mucho también de la experiencia y el desarrollo de aplicaciones que ha trabajado Héctor. Pues de mi parte, contento, digamos, de pertenecer a esta familia UNAD. La experiencia como docente allí ha sido maravillosa, el desarrollo de algunos proyectos con estudiantes, apoyarlos en el desarrollo pues, de sus actividades académicas, y ha sido excelente, ¿no? El trabajo que se ha hecho allí, aprendiendo mucho, todos los días se aprende en la UNAD, y seguimos con deseos de, digamos, de seguir creando pues academia, aportándole a esa comunidad unadista pues todo lo relacionado con el desarrollo, sobre todo en la parte mía, que es yo trabajo con cursos de programación web, aplicaciones multimedia, y pues eso es lo que me tiene a mí muy motivado a seguir aprendiendo.
Bueno, entonces aquí tenemos un detalle importante, y es que tanto Héctor como Nelson han sido socios. Y pues también muy agradecido con Nelson por la gestión que hizo con este invitado que tenemos, que es Héctor. Muy agradecidos con ambos aquí también, y pues sin más preámbulos vamos a ir a nuestro corte institucional, el primero, y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro tema de hoy, desarrollo de apps y blockchain. Nuestros invitados, Héctor Sánchez y Nelson Guarín. La pregunta que viene a continuación es concretamente, ¿cómo ven que la tecnología blockchain va a transformar el desarrollo y el uso de aplicaciones, sobre todo las móviles, dentro de los próximos 5 años?
De lo que conozco, he leído, y también pues lo que he podido conversar mucho con Héctor, que hablamos bastante de estos temas, pues yo considero que va a cambiar la forma en que nosotros como usuarios estamos haciendo uso de esas aplicaciones móviles, ¿sí? Pues el usuario, digamos, va a dejar de depender de intermediarios, o sea, va a ser como un usuario que va a tener más autonomía en el control real de sus datos, ¿no es cierto? Digamos, la forma en que va a realizar toda esa parte de los pagos de forma digital, la forma en que usa como los tokens y cómo va él a interactuar de una forma directa con ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque va a haber más seguridad, va a haber mucha más transparencia a la forma de hacer la trazabilidad, digamos, y el seguimiento como a todos los datos que él gestiona, ¿sí? Entonces me parece que todo va a ir evolucionando hacia esa forma de que el usuario pueda controlar más ese tipo de tanto de pues, sus datos, de su dinero, digamos, con ese tipo de monedas que se manejan hoy en día, como los bitcoins y etcétera. Pero me parece que el usuario va a tener más control de su información. Todo tiende hacia allá. Es muy poco, y ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, para usuarios que ya solamente hacen uso de ese tipo de aplicaciones.
El tema con la blockchain es que hay dos cosas, y es una cosa es la tecnología blockchain per se y otra cosa los tokens o las criptomonedas. Porque digamos que las criptomonedas es la primera usabilidad de la blockchain, de la tecnología como tal, pero la tecnología es mucho más grande que las. ¿Y qué pasa cuando hablamos de blockchain? Asociamos y una vez blockchain con criptomonedas y con Estado. Porque en Latinoamérica y aquí en Colombia llegan las criptos o llegan a masificarse el tema y el conocimiento de las criptos por el tema de las pirámides y de las estafas, porque se presta mucho a realmente se presta mucho esta tecnología, no la tecnología para hacer, sino el desconocimiento de la tecnología para poder decir que estás invirtiendo, bueno, y la fluctuación de las monedas. Se presta mucho en el mercado para hacer booms, ¿sí? Entonces, booms de criptos, luego boom de ICO, luego boom de los NFTs. Y la tecnología per se no es mala, la tecnología es muy buena de hecho, pero las criptos hacen, o lo que se ha usado mal tras de esto, ha hecho que tenga un poquito de reticencia en muchas personas el tema de las criptomonedas y la blockchain. Sin embargo, la blockchain ya ha cambiado, o sea, lo que nos permite realmente la blockchain es seguridad, trazabilidad y que no haya un intermediario realmente en una transacción. Entonces es como yo tener mi contabilidad en línea y yo mando la información exactamente y no hay un intermediario realmente que esté detrás y que me pueda modificar en teoría esa información, ¿sí? Entre más grande la blockchain es más segura, eso es básicamente, ¿sí? Es como una base de datos en línea segura, ¿sí? Hoy en día ya hay empresas que usan la blockchain en su día a día, que han cambiado sobre todo el tema de procesos, se sirva mucho, se usa mucho en procesos. Por ejemplo, IBM tiene una aplicación para la trazabilidad de cerdos, de la carne de cerdo, perdón, de la carne de cerdo, no, de sí, ellos tienen un seguimiento para rastrear el origen de cerdo y mango en China, de alimento. Perdón, Walmart, IBM, Walmart. Walmart tiene una aplicación que les permite, por medio de la blockchain, rastrear desde el origen en segundos el origen de los productos que ellos venden, sobre todo en cerdos y en mangos, sí, en frutas. IBM también tiene un sistema de blockchain usándolos ya dentro de eso. Hay muchas empresas grandes que usan la blockchain no solo para pues, temas de transacciones como tal, cuando si hablamos de cripto, que no tiene nada que ver con cripto, pero sí para ver las transacciones de sus procesos y de sus productos en toda su cadena. Así hay muchas, de hecho los bancos ya están detrás de la blockchain y ahí sí están detrás de algunas criptomonedas. Muchos bancos que tenemos acá en Colombia ya usan la blockchain para comunicarse entre ellos y hay unas criptomonedas y los que están detrás de ellos o los que han creado esas criptomonedas son los bancos. Entonces ya eso está cambiando, ¿verdad?
Bueno, entonces eso quiere decir que la blockchain, digamos, bien vendría a aplicarse únicamente al tema como monetario, del manejo de moneda, del manejo de dinero. ¿O?
No precisamente. O sea, eso, digamos que la primera función real que se le dio a la blockchain es el poder enviar una transacción que tuviera un valor. Y que las dos personas, si usted confía en esa transacción o esa moneda, pues es válida. Es decir, si yo le mando a usted algo, lo que sea, y yo le digo, mire, este papel que le voy a mandar vale 100 pesos, y usted me dice, yo se lo acepto, y le doy un servicio por esos 100 pesos,
tenemos una transacción, un trueque real, transaccional válido y es funcional y no hay un intermediario. Ese es el concepto realmente que está detrás de la blockchain, de las criptomonedas. Entonces, cuando nace Bitcoin, la primera transacción que hicieron, de hecho, fue la compra de una pizza. Y se la recibí hoy, pues para mí es válido. Y hoy en día sigue ese concepto tal cual. Cuando usted me envía una criptomoneda, yo creo en la criptomoneda. Y como yo creo en la criptomoneda, pues le doy el servicio o el producto que está ofreciendo, el valor o el dinero. Entonces, tú me envías una cripto. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que estoy comprando criptos, tú me estás enviando una cripto que no deja de ser un número. Que realmente lo que hay es un número que representa energía y tiempo, eso es otro tema, pero es un número y yo te estoy dando dinero por ese número. Para de contar, es eso. O sea, yo te estoy dando dinero y estoy creyendo en eso. ¿Por qué creo en eso? Porque hay una comunidad de pronto detrás de esa moneda y yo creo que eso va a tener una sostenibilidad en el tiempo. Pero hemos visto que eso fluctúa por lo mismo, como están tan precisamente porque es una comunidad, es viva y es fluctuante, pues puede irse para el piso en cualquier momento si la comunidad no es grande. Y no hay algún servicio real más grande que eso. Si no hay algo más que me haga que eso genere o haga una fluctuación. Esa es la primera funcionalidad. Pero como es una transacción segura y como ya hay otras blockchains que permiten guardar información o guardar data, incluso ejecutar programas, que eso se llaman contratos inteligentes, pues ya crece la funcionalidad. Ya uno podría hacer, por ejemplo, una aplicación de seguros donde yo le mando todos mis datos seguros a la empresa y no tenga ningún intermediario y nadie los vea. Solamente los pueda ver la persona que yo quiera. Ejemplo, una aplicación donde yo le envíe mi certificado médico, mi hoja de vida médica al médico, pero solamente el médico lo va a poder ver porque está en la blockchain y solamente el que tiene la llave puede descifrar esa información, por decirlo así. Entonces, la aplicabilidad de esto es realmente increíble. Por eso, de hecho, por eso el tema de Walmart, ellos pueden certificar que ese producto si viene, si es, porque yo estoy asociando el producto con un token, que ese token es único y que le hago la trazabilidad en toda la línea desde que lo producen hasta que me llega. Entonces, yo puedo garantizar que ese producto que me llegó fue el que se desarrolló, exportó o fabricó en un momento. Entonces, es la trazabilidad. Ahí no hay nada que ver con las criptos, pero sí con la lógica que hay detrás de blockchain.
Ok, bueno, tenemos un panorama grande, complejo, extenso y bueno, o llegando a este punto, vamos a ir a nuestro segundo corte institucional de este episodio y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro programa de hoy, nuestro tema. Desarrollo de apps y blockchain, nuestros invitados Héctor Sánchez y Nelson Guarín. La siguiente pregunta la va a abarcar nuestro colega Nelson, entonces adelante.
Sí, es conociendo ya pues todo del mundo del que nos habla Héctor relacionado con este tema, sí me surge pues una pregunta que me parece muy interesante destacar sobre los desafíos que se vienen o que se están enfrentando ahorita los desarrolladores con el tema de blockchain y las aplicaciones móviles desde el punto de vista de experiencia de usuario, la escalabilidad, la parte también monetaria, es decir, los costos que tienen que enfrentar los desarrolladores al enfrentarse pues ya a la implementación de este tipo de aplicaciones.
Realmente el camino es
Es como tomar una decisión realmente de si quiero meterme a blockchain o no, porque le toca. No es que sea la curva realmente tan grande, la curva de aprendizaje no es tan alta después de que ya sepas desarrollar bien software. Pero sí te obliga a saber de otras cosas que muy específicas y que toca mirar si te vas a meter a este mercado. La ventaja es que los pagos que se le hacen a un desarrollador blockchain son muy altos en el exterior, muy, muy altos. ¿Sí? Incluso las dos primeras personas con las que yo empecé la empresa eran estudiantes. Ellos duraron como 4 años, no, como 6 años o más, 8 años conmigo, en varios proyectos, de hecho, cuando desarrollamos las wallets. Bueno, ya por cosas del destino y porque les salieron otras oportunidades incluso mejor de lo que estaban. Ellos están trabajando para empresas, una en Argentina y otra creo que es de Estados Unidos, no recuerdo cuál, pero les están ganando alrededor de 25 millones de pesos mensuales cada uno, desarrollando en Bruce. Y unos de ellos trabajan para una empresa que desarrolla una wallet como la que nosotros desarrollamos. Incluso el primer desarrollo que él hace en la empresa quedaron asombrados y era algo que nosotros habíamos hecho para simplificar un proceso. Y ellos quedaron descrestados con lo que habían hecho y él solamente copió el código básicamente de lo que estábamos haciendo.
Lo reutilizó, sí.
Igual son muy amigos míos los muchachos. Eran muchachos que estudiaron en una universidad pública y hoy se ganan 25 millones de pesos.
Excelente.
Miremos el panorama y que cada vez con el tema de la inteligencia artificial, sí es cierto que hoy en día la inteligencia artificial me entrega código hecho, completo. O sea, hoy tenemos guías que pueden reemplazar a un desarrollador de software. Tranquilan, eso se los digo por experiencia. Obviamente, no del todo, el desarrollador tiene que estar y revisar y pues que arreglar, pero te va a... O sea, antes te demorabas una semana, lo puedes hacer en un día,
literalmente.
Pero la especialización, o sea, el trabajo del desarrollador de blockchain es como más especializado. Entonces, digamos que va a tener mucho más trabajo y se van a venir. Y hay muchos proyectos.
Yo creo que un tema que preocupa mucho a veces a las personas, tanto para el usuario final, sobre todo para el usuario final, es el tema seguridad, ¿no? Porque ahí, pues, digamos, desde el punto de vista de la IA, como Héctor lo dice, el desarrollo que se implemente y todo, lo puede hacer, pero queda ahí como en la pregunta es, bueno, ¿y la seguridad qué?
Tranquilidad para el usuario de que lo que está haciendo a través de sus transacciones y todo sea seguro. O sea, ¿cómo se implementa, se llega a implementar esa seguridad para el usuario final? O sea, que tenga la tranquilidad de que su dinero o las transacciones que haga están... Ya uno hace todo en línea, ya todo... Yo por lo menos ir a un banco, yo creo que hace más de 3 años que no voy a hacer fila a un banco, ¿no? Todo lo hago en línea. Además porque me gusta estar... acá trabajando y no estar perdiendo 1 o 2 horas en un banco haciendo fila y ya. O sea, yo procuro hacer todo en línea, no voy a un banco ya hace mucho rato. Pero pues entonces, pero hay personas todavía que son muy escépticas a eso y les preocupa el tema seguridad. Entonces yo creo que ese es un tema para los desarrolladores, dejarlo en claro, ¿no? Y sobre todo convencer a la gente, no, mire que esto es un tema seguro. Eso, al comienzo, cuando los primeros navegadores y todo lo que más le preocupaba al usuario era, bueno, el tema de seguridad y todavía pues vemos muchas fraudes y todo a través de que se haga internet, pero pues yo creo que es un reto más para los desarrolladores llegar a ese punto y decir, bueno, esto es seguro, esto cumple con todos los estándares, pero pues sí, el tema de seguridad es clave, es un reto importante que tienen allí.
El tema de la seguridad, pues realmente no hay un solo factor, son muchos. El tema de la seguridad, y no solamente en la blockchain, en cualquier aplicación. Cuando usted mete la clave en una aplicación web, usted no ve las dos que escriben, ¿sí? Aparecen los punticos, pero usted no sabe si detrás de eso, cómo guardan la información. O sea, yo como desarrollador la puedo guardar así tal cual, que sería lo más antiético, desastroso, y hay aplicaciones que lo hacen. Entonces, digamos que la seguridad no es porque desarrolles en blockchain o no, o sea, implica muchas cosas, o sea, tanto de los protocolos de la empresa, que tenga protocolos de seguridad, que tenga estándares de desarrollo definidos, ¿sí? Como por ejemplo eso. Por ejemplo, uno de los estándares que nosotros tenemos es que la contraseña va cifrada en un cálculo matemático definido para cifrar contraseñas. Entonces, por más que alguien el día de mañana saque una copia de la base de datos, no va a tener forma de saber
cuál era tu contraseña. Entonces, empieza desde ahí. O sea, es que la seguridad empieza desde la definición del proyecto, de cómo se va a hacer el proyecto, desde la arquitectura, ¿sí? Desde la ética también de la empresa, la ética del desarrollador. Porque sí es cierto que nosotros como usuarios estamos en manos de los desarrolladores. Un desarrollador puede hacer lo que tú quieras, lo que quiera con tus datos, o lo que quiera. Entonces, el tema de la seguridad tiene varias implicaciones. Ya en la blockchain, pero o sea, ya cuando la transacción se envía a la blockchain, ahí sí es seguro. Después de que, que esté en la blockchain y que la transacción yo la vea, esté confirmada, esa información está cifrada y es segura. Antes de que llegue ahí, es el tema. O sea, la responsabilidad va usuario, equipo de desarrollo, blockchain. Hasta ahí. O sea, esos son los puntos de seguridad donde yo podría tener algún problema, porque la seguridad también depende mucho del usuario. Nosotros somos partes que a veces creemos, no, es que me hackearon. Y me pasa mucho. No, es que me hackearon. Me llaman, ay, me hackearon. ¿Pero quién? ¿Y quién tenía tu clave? No, la tenía mi esposa, un amigo de mucha confianza y yo. ¿Qué te puedo decir? Es como que tiene la llave de tu casa a tres personas y alguien ya te sacó algo. Pero no, pero nadie, yo confío mucho en ellos. No, es que la seguridad es hasta ahí. O sea, cuando yo comparto información segura con otra persona, hasta ahí me llegó la seguridad. Y pasa mucho. O sea, es. Por ejemplo, nosotros hacemos aplicaciones en donde tiene que integrarse con otra aplicación. Y el sistema genera un token de seguridad. Y yo he estado en grupos de WhatsApp, obviamente, con el equipo de desarrollo externo que está, y pasan el token por WhatsApp. Entonces digo, pues, es algo seguro y estamos manejando. Entonces, sí, usted puede hacer el sistema súper seguro, bien pensado, y el usuario ahí comparte la clave. Entonces, hasta ahí nos llega también la seguridad. Entonces, el usuario también tiene responsabilidad y grande en la seguridad. Obviamente, el equipo de desarrollo. Y la ventaja de la blockchain es que sí me garantiza una seguridad. Esa sí me garantiza. Después de que esté en la blockchain, yo puedo estar tranquilo de que esa información está segura. Sí, ese sería como el proceso. En una aplicación normal que no tiene blockchain, sí dependo estrictamente de la empresa que está detrás y de los estándares de seguridad que tengo. Entonces, por eso a veces hay aplicaciones que ya tienen, o sea, o empresas que están certificadas y tienen una ISO. Entonces, eso me da algo de garantía a mí como usuario de que esa aplicación posiblemente pues, va a cumplir esos estándares, entonces es más segura. Es por eso. ¿Sí? Pero no implica de que una aplicación hecha por otra empresa que no tenga un certificado ISO no sea segura. ¿Sí? No, si tiene buenos protocolos y tiene buena ética, para que contar.
Importante que los oyentes se conecten con el tema de la seguridad informática desde estos tips o estas indicaciones y recomendaciones que nos está dando Héctor. Definitivamente la responsabilidad de uno como usuario va a ser siempre clave. Se nos vuelve bastante grande el tema, bastante extenso, de interés no solo a nivel multimedial, a nivel informática, yo creo que es a nivel general. Entonces los voy a invitar a que nos acompañen en nuestra próxima emisión para que sigamos hablando de este tema. Entonces, por ahora, para los invitados y para nuestros oyentes, pues vamos a hacer esta pausa, pero nos vamos a ver entonces la próxima semana, próximo jueves, como siempre, 4 de la tarde, nuevamente con nuestros invitados, tanto Héctor Sánchez como Nelson Guarín, aquí en Inmersión Digital. Entonces, a nuestros oyentes y a todos en cabina, pues hasta pronto. Nos vemos.
Todos. Que estén bien.
Muchas gracias.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.